Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Miriam Leiva, también a Luz Escobar, son las periodistas que hemos invitado a La Tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba. Y desde ya decirles que mañana es 4 de julio,
sí, señor.
La independencia, se celebra la independencia de los Estados Unidos y tendremos un programa especial acá en el horario que ocupa Las Noticias Como Son.
Efectivamente, desde ya podemos adelantar nuestra felicitación a todos, a todo este país, a Estados Unidos. 242 años de su independencia y de una sólida democracia, gracias a Dios. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos a tertuliar, no sin antes, por supuesto, unirme al agradecimiento a todos nuestros radioyentes. Vamos a tertuliar con Miriam, con Luz, ambas desde La Habana, ya lo decía José Luis. Entre las noticias, hay una nota que es interesante. A todos los cubanos le interesa el tema migratorio. Y es que parece que este año, o todo parece indicar que si se cumple será última hora, o quizás no se cumpla, el término, la cifra de 20.000 visas anuales. Este es el compromiso que tiene Estados Unidos desde los últimos acuerdos migratorios, el compromiso que tiene Estados Unidos de otorgar al menos 20.000 visas anuales a cubanos dentro de la isla. Todo esto, por supuesto, en apoyo a una emigración ordenada, legal, segura. Por otro lado, hay muy buenas noticias, muy buenas noticias. Han liberado al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Lo habían condenado a un año de prisión recientemente, estaba en una huelga de hambre, se deterioró. Hubo una buena campaña internacional y nacional por él. Y vamos a, incluso tenemos sus declaraciones, sus primeras declaraciones.
Fueron a Radio Martí.
A Radio Martí, después de salir del hospital. Después de salir del hospital donde lo tenían ya ingresado, le hace sus primeras declaraciones a Radio Martí, a nuestra colega Yolanda Huerga. Vamos a estar, lo vamos a escuchar más adelante en tertulia. Hoy en el programa vamos al tema de Venezuela. Venezuela sigue la crisis en el país, pero las protestas ya son mucho más dirigidas. Hay el sector médico venezolano, sobre todo los enfermeros, las enfermeras, están en protesta casi permanente. Ya cumplen 5 días de protestas. Los enfermeros venezolanos están protestando, no les alcanza el dinero, las condiciones de trabajo son horribles. Vamos a tocar el tema y también vamos a hablar de política estadounidense. Le toca al presidente Donald Trump nombrar un juez a la Corte Suprema.
A ver qué pasa, ¿no?
Y esto mueve la balanza.
Ya empezó a entrevistarse.
Sí, es que el problema es que la Corte Suprema es sumamente importante en los Estados Unidos porque es quien decide, quien tiene la última palabra. Es la Corte Suprema, la Suprema Corte, dígale como quiera.
Claro.
Y a partir de ahí,
ya
bueno,
empezó las entrevistas del presidente Trump.
Hay senadores que dicen que no le van a permitir nombrar a un ultraconservador.
Hay que ver
¿eh? Vamos a ver qué pasa.
Muy bien. ¿Qué tenemos para la portada?
La portada tiene que ver con los médicos cubanos en Venezuela.
No fútbol hoy.
No, hoy no hay fútbol. Vamos a descansar de fútbol hoy y hasta los cuartos de final y después la final.
La nota es interesante.
Sí, imagínese usted, 126 médicos cubanos, personal de salud, que estaban en un albergue que lo iban a redistribuir, se le metieron los cacos y acabaron.
Los ladrones, ellos. ¿Quiere decir usted?
Los cacos, ladrones, sí.
Vamos, Tony.
Los fachadores.
Pobres médicos.
Sí, señor, y dice el titular. Ladrones asaltan y roban más de 125 mil dólares a médicos cubanos en Venezuela. Dice que unos 126 galenos cubanos que cumplen misión médica en Venezuela fueron víctimas de un gran atraco el domingo sobre la 1:00 p.m. en el que perdieron 152 mil dólares. Esto es en conjunto, por supuesto. Teléfonos celulares inteligentes y unos 30 mil pesos cubanos, chavitos. Esto lo informaron varios medios en Venezuela. Los cubanos estaban ubicados en un campamento de la ciudad de Caribia, entre Caracas y La Guaira, esperando ser reubicados. De estos profesionales de la salud, 88 acababan de llegar a la isla de Cuba. Después de que tuvo conocimiento de lo ocurrido, una comisión de la División contra Robos de la Policía se trasladó al sitio. Lo cierto es que no han cogido a nadie, como se dice en buen cubano, no han cogido a nadie. Se metieron 8 personas, 8 atracadores, ladrones, pistola en mano, los amenazaron de muerte y los vaciaron literalmente. Les robaron todo el dinero, hasta llevaron, bueno, imagínate tú, yo me imagino los ladrones que no sé lo que van a hacer con los 30 mil pesos cubanos, pero bueno, lo venderán después como reliquia, ¿no? Porque creo que eso no tiene valor en ningún lugar del mundo. Pero lo cierto es que le llevaron 152 mil dólares y todos los teléfonos celulares.
A lo mejor alguno de ellos viaja a Cuba y ya tienen el dinero, no tienen que cambiarlo. Sí, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un buen chiste.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes, bueno, y muy especial para Luz, que está desde aquí de La Habana, pero aunque estamos en La Habana, estamos bastante distantes.
Sí,
realmente es muy lamentable que le haya ocurrido esto a los médicos cubanos, porque, bueno, se sabe que hacen un gran sacrificio estando allá, alejado de su familia, ahorrando precisamente para tratar de mejorar las condiciones de vida de la familia, de ellos, e incluso están, digamos, valorados porque en Cuba no se le da a las profesiones, a las personas realmente el valor que merecen y van a sacrificarse allá y, bueno, mira qué cosa más lamentable.
Nada más que decir, le digo a los oyentes en Cuba, la delincuencia en Venezuela está en unos niveles galopantes. No es solamente la crisis político, económica, social. La delincuencia común en Venezuela, bueno, de hecho, Venezuela es el país más violento del mundo. Es el país donde más robos existen, donde más asaltos existen. Es una situación de verdad espeluznante.
Muy bien. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un saludo desde La Habana. Sí, bueno, es lamentable, de verdad, porque muchos de ellos sacrifican todas sus esperanzas y se sacrifican para regresar a Cuba luego y hacer maravillas con ese dinero en su casa, con su familia, ayudar al que pueden ayudar. De hecho, nosotros, o sea, 14 y medio, conversé con algunos de esos médicos bajo anonimato y muchos de ellos lamentaban que el gobierno cubano todavía arriesga a su personal de salud a esos lugares que consideran ellos como peligrosos. O sea, dice uno, ¿hasta cuándo nuestro país nos va a dejar desprotegidos en un lugar tan complejo? O sea, ellos van porque ya sabemos la situación de precariedad en la que vivimos, sobre todo las personas que trabajan para el Estado, y es un sacrificio que hacen, pero si de pronto viene una banda de 8 encapuchados y te roba todo, es una tragedia.
Sí, sí, de verdad que sí. Vamos a terminar.
En las noticias como son, tertulia.
Una nota, comenzamos la tertulia, una nota sumamente importante para nuestra audiencia en Cuba, y es que la reducción del personal diplomático en la Embajada de Estados Unidos en La Habana pone en vilo la entrega de 20.000 visas a inmigrantes cubanos durante el 2018, un acuerdo que las autoridades estadounidenses han cumplido estrictamente por los últimos 22 años. Hacemos todos los esfuerzos para cumplir con ese compromiso cada año debido a la importancia que tiene todo esto, ¿no? La reducción sobre todo del personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana como consecuencia de las amenazas a la salud a nuestros diplomáticos. Esperamos enfrentar significativos desafíos para cumplir ese compromiso en el año fiscal 2018, dijo a Martín Noticias un alto funcionario del Departamento de Estado. El funcionario dijo que Estados Unidos alcanzó la cuota establecida de un mínimo de 20.000 visas para Cuba en los años fiscales 2016-2017 con vistas a asegurar una inmigración legal y ordenada desde la isla. Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo pudiera peligrar en el presente año fiscal que concluye el próximo 30 de septiembre. El tema de las 20.000 visas para ciudadanos cubanos ocupó las discusiones de la ronda de conversaciones migratorias bilaterales celebradas en Washington el pasado diciembre. La delegación gubernamental cubana instó a las autoridades de Estados Unidos a cumplir con el compromiso vigente. Hay una nueva ronda de conversaciones migratorias Cuba-Estados Unidos y está prevista para la próxima semana en Washington, confirmó a Martín Noticias el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado.
Sí, señor. Comienzo contigo, Miriam Leiva.
Bueno, es que nada más que quedan ya prácticamente 2 meses para hacer todos los trámites estos tan engorrosos que hay, independientemente de que quizás, no sé, el número de personas, si es el mismo que están citando desde allá, a que vayan a las embajadas en los países que han determinado que tienen que viajar. Y entonces, sencillamente, la capacidad inclusive de los cubanos trasladarse allí, pero además de eso, con muchos sacrificios que hagan para llegar, también la capacidad de esas embajadas donde están, la embajada, porque una embajada donde están, tienen que ir, pues sencillamente debe ser mucho más limitada, porque esa no es su función fundamental, esta es una función extra. Y además ha ido mermando seguramente la atención durante todo el año. Recuerden que esto viene de septiembre a septiembre, y prácticamente es menos que de septiembre, ¿no? Entonces, en agosto también usualmente se van de vacaciones la mayor parte del personal en las embajadas, en todas partes. Es seguramente que está muy bajo y es muy, muy difícil que en este tiempo que queda pues se pueda cumplir. Yo lo que pregunto es si Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, le concede alguna prioridad o alguna atención a cumplir realmente con las 20.000 visas, porque bueno, siempre puede aducir que dada la circunstancia, los problemas que ha tenido con su personal y la necesidad de reducirlo, pues sencillamente no ha podido cumplirlo por eso, ¿no? Me imagino que eso sea porque es obvio, es lo que evidentemente está sucediendo. Yo realmente lamento mucho esta situación por los cubanos que ya estaban esperando desde hacía mucho tiempo por unirse con sus familiares y que, bueno, se le ha complicado todo de esta manera, y ojalá que esto tome un curso más normal y que no sea con vistas, que no esta situación lo que no ocasione que se suspenda ese programa, sino que se vaya continuando las posibilidades a los cubanos en general.
De todas maneras, yo creo que hay que comenzar. Yo estaba leyendo, y en el 2017, dice la información de martinoticias.com, se otorgaron 383 visas a ganadores de la Lotería de Visas. La Lotería de Visas hace ya una buena cantidad de años que el gobierno cubano no permite hacerla. Yo recuerdo que cuando en este programa nosotros entrevistábamos semanalmente a la abogada María Domínguez, nos decía que si Estados Unidos pudiera hacer una lotería de visas en Cuba, como se acordó en un principio, digamos cada 2 o 3 años, cada 4 años se pudiera hacer una lotería de visas, todas las personas se van renovando. Hay muchas personas que aplicaron, que se divorciaron, otros se han casado, otros ya son mayores de edad, otros se han ido del país, otros ya no les interesa irse. Cualquier cosa, se han casado, han tenido un hijo, etcétera. Ya la lotería de visas que se hizo hace unos cuantos años ya no funciona. Sin embargo, el gobierno se niega a que exista lotería de visas dentro de Cuba. El famoso bombo, el bombo de Cuba. Y lo otro es que, realmente si no se están tramitando estas visas del programa cubano de parol para reunificación de familias, si los problemas de los asilos políticos está limitado también por el personal flojo, corto personal de la embajada dentro de Cuba.
De hecho, perdóname, la embajada trasladó para efectos consulares todo trámite ahora en Guyana, y en terceros países.
Y eso reduce notablemente la cantidad de personas que van a esos países. No es lo mismo viajar a la sección a la embajada americana, el consulado en Cuba, en La Habana, que viajar a Guyana. Hay personas que no tienen el dinero.
En tu propio país usted se transporta, a pesar de los problemas, con más facilidad que salir al exterior.
Mientras que
donde tiene que buscar de inicio a veces visa para que le dejen entrar a ese país.
Sí, señor.
El programa este, amado, lo busqué aquí, el programa cubano de parol de reunificación familiar, está detenido desde el mes de noviembre del 2017.
Sí, señor. Así que es difícil cumplir 20.000 visas.
Luz Escobar.
Sí, desde el principio se habló de que estas eran las consecuencias más previsibles de este asunto, ¿no? Pero yo quiero recordar que sería en un momento terrible también, no solamente por el hecho de que se encarece por lo natural de tener que ir a otro país, sino también porque llega un momento donde también Cubana de Aviación está en crisis también. O sea, en México, por ejemplo, los pasajes se han encarecido, a Guyana también. Muchas personas, yo he escuchado en la UCI, donde yo me conecto, comentar que han tenido que pagar no solamente el doble porque tienen que ir a otro país, sino el doble porque además de eso los pasajes ya... O sea, ha sido una tragedia que no termina. Estas personas, tú los escuchas hablando en la zona UCI con sus familiares y es realmente un poco estresante verlos porque tú les ves en la cara... la angustia de no poder controlar el trámite que están haciendo, porque no tienen una tarjeta de crédito, porque ya tienen de toda su familia, entonces tienen que estar ahí hablando con su familia, por favor, mira, el pasaje vale tanto. O sea, esto ha sido un daño colateral. Creo que el gobierno de Estados Unidos lo está manejando de esa manera, por tanto ellos no creo que asuman ninguna responsabilidad, así como del tipo de, vamos a hacer una alternativa, ¿no? O sea, eso es un daño colateral de una cosa que ha sucedido, lamentable, y que no se resuelve, el gobierno de Cuba no ha dado una respuesta. Y creo que efectivamente no se va a cumplir, y muchas personas se quedarán esperando nuevamente por una vez.
Sí, señora, sí.
Lamentable, Como adelantábamos, Ariel Ruiz Urquiola, el científico cubano injustamente encarcelado que permaneció más de una semana en huelga de hambre, ha sido liberado en las últimas horas bajo una licencia extrapenal por problemas de salud, lo que le permitiría a las autoridades regresarlo a prisión en cualquier momento. El documento entregado por las autoridades castristas a los familiares de Ruiz indica que se le concede la libertad por síndrome afectivo ansioso depresivo. Y hay declaraciones de él que recogió nuestra colega Yolanda Huerga. La tenemos acá en primicia, en Radio Martí. Escuchemos.
Me siento vivo. No le tengo miedo a la muerte porque para mí es la liberación del espíritu, con seguridad, del cuerpo. Y te lo digo conscientemente desde mi posición adicionalmente como científico. Pero no puedo dejar de agradecer a todas las personas fuera de Cuba y también dentro de Cuba que hicieron por ayudarme a sobrevivir, incluso los médicos que bajo presión y las enfermeras me ayudaron a prorrogar el martirio que viví y que ahora me pueda ir caminando con mis propios pies para La Habana, de nuevo de regreso a casa de mi familia. La finca de Viñales demorará un poco, tengo que poner en orden todas mis ideas, tengo que tratar de buscar un hilo conductor a todo este absurdo que ha ocurrido en mi vida y poner en orden mis sentimientos con los seres queridos y entonces tomaré una decisión de qué voy a seguir haciendo. Sin lugar a duda va a ser luchar, porque esa es mi naturaleza, pero necesito poner un poco de equilibrio en mi vida emocional al momento. Un abrazo a ustedes y gracias por todo. Y de veras muy agradecido a Radio Martí.
Efectivamente, yo solamente quiero enfatizar en algo. Le han dicho síndrome afectivo ansioso depresivo. Son personas que están sufriendo debido, esto lo busqué en Google, o sea, lo busqué en una página especializada de psiquiatría, claro, y psicología. Personas que están sufriendo debido a la consideración de que no son, serán o serían capaces de enfrentarse a la vida o a circunstancias concretas de ella, padeciendo un hondo sentimiento de indefensión y presentando baja autoestima. O sea, esta es la valoración psiquiátrica que han hecho las autoridades cubanas de este hombre que ha estado luchando, un activista ambientalista cubano.
¿Quién es Urquiola? Doctor en Ciencias Biológicas, en el 2016, es despedido de la Universidad de La Habana, donde trabajaba como investigador tras achacársele repetidas ausencias laborales injustificadas con motivo, en este caso, de las actividades que realizaba como investigador, entre otras cuestiones que él también rechazó. Un año antes había logrado la concesión en usufructo de una finca en el Valle de Viñales de Pinar del Río, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, donde inició un proyecto medioambiental. Ruiz fue detenido por la policía el 3 de mayo, horas después de que dos miembros del Cuerpo de Guardabosques Estatal visitaran la finca, le solicitaran los permisos legales para operar en el lugar. La familia cree que las autoridades lo encarcelaron deliberadamente como represalia por su activismo medioambiental y como estrategia para privarle de sus tierras estatales en las que venía realizando su proyecto, dado el gran potencial turístico del lugar en el que se encuentran.
Además, tuvo tremenda discusión con los guardabosques y después de esto, ahí vino la detención.
Miriam Leiva.
Contigo, Miriam.
Sí, esto es un caso, bueno, que hemos conocido antes y ojalá no se siga repitiendo y que se cambie en el futuro, pero es realmente terrible, ¿no? O sea, una persona que con su esfuerzo inclusive llega a ser doctor en ciencias, que eso vale un gran sacrificio, esfuerzo y trabajo y dedicación, y ya de entrada lo sacan de la Universidad de La Habana, ¿eh? Sí, sí. La universidad, imagínense, eso es, lo controlan como al antojo de no solo del gobierno a las altas alturas, sino de los que quieren incluso obtener relevancia gracias a las represiones. Y eso que decía la familia es una de las cosas que yo estaba pensando, ¿no?, a través del tiempo de estar escuchando esta situación. O sea, una persona que así todo va al Valle de Viñales, recibe esas tierras, es un lugar que está priorizado por el gobierno, allí tiene que ser exitoso el gobierno o quien quiera el gobierno, y realmente un proyecto de esta naturaleza del ecologista, y en fin, es muy, o sea, el gobierno no quiere competir.
Difícil de que triunfe.
Ajá. Una cosa que sí quería decir es que pienso que, bueno, por supuesto, este síndrome que le han inventado o esta definición que han hecho es no es solo para buscar una justificación para liberarlo, sino creo que es para o sea, desprestigiarlo, denostarlo. Claro. Y además de eso, quiero decir que pienso que un sector que está muy, siempre es muy muy unido, aunque no es público, es el sector científico internacional, las academias de ciencia, los premios Nobel, ellos se mueven mucho directamente hacia el gobierno, y en estos momentos el gobierno, que está tratando de seguir manteniendo muchas relaciones con los científicos y los médicos y todos los investigadores en Estados Unidos, sobre todo, creo que tenía muy sensible esa situación y la sigue teniendo con usted, este joven.
Claro, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Luz Escobar, no tenemos tiempo para ti. Gracias a ti, Luz. Gracias, Miriam Leiva. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa.
Regresamos para hablar de Venezuela y también de noticias, de cuestiones acá en los Estados Unidos. Sí, volvemos. Sí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Entre paréntesis, aunque les parezca en extremo insólito, la palabra perfume se aplicó en cierta época pasada a un desinfectante, de ahí su relación con la palabra fumigar. Los romanos combinaron el prefijo per, que significa a través de, con el término fumare, que quiere decir producir humo, para significar con ella la descripción del olor que se esparce por el aire como el humo. La mezcla per y fumare, tras múltiples interpretaciones, llegó a nuestro castellano como perfume, tal y como lo conocemos hoy en día. Y por supuesto, en la actualidad no tiene nada que ver con la fumigación. Si lo dudan, pregúntenle a cualquier mujer qué le gustaría que le regalaran. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM.
Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Caracas ha sido escenario de una decena de pequeñas protestas encabezadas por trabajadores de la salud, también vecinos de varias comunidades, que reclaman al gobierno de Nicolás Maduro un suministro regular de agua y un mejor servicio de transporte público.
Efectivamente, y el tema es interesante. Vamos a hablar hoy del papel de la sociedad civil, las protestas civiles. Ya estos no son grupos de la oposición protestando y pidiendo la salida de Nicolás Maduro del poder, ni pidiendo elecciones justas ni nada. Son gente protestando la miseria que se está viviendo en Venezuela en sentido general. Cuando digo la miseria es la falta de agua, la falta de transporte público, los salarios que no alcanzan para nada, las colas, etcétera. Hay titulares que están hablando sobre todo las protestas de las enfermeras, o sea, los enfermeros en sentido general dentro de Venezuela, personal médico. Y con eso vamos a hablar con nuestro invitado.
Nuestro invitado es Ramón Muchacho, exalcalde de Chacao, Venezuela. Está en línea telefónica con nosotros. ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes, amado José Luis. Gracias por el contacto telefónico.
Uh-huh. Sin duda, estamos viendo un grito desesperado por parte de la sociedad civil. Pero para puntualizar, en este caso, médicos y enfermeras, el sector de la salud.
Así es. Bueno, de nuevo, el sector salud ha estado muy golpeado en Venezuela por las razones que conocemos. Y yo diría que tiene un agravante, y es que hemos tenido una fuga de talentos muy grande, porque aunque siempre es difícil emigrar, es más fácil para un médico o una enfermera. El personal asistencial emigra más fácilmente, y quienes están protestando hoy son venezolanos que se han negado a esa posibilidad de cruzar la frontera y rehacer su vida en otro país, y siguen luchando en los hospitales públicos del país. Pero esos hospitales están ya sin ninguna capacidad de atender pacientes, pero además los sueldos y salarios de nuestros médicos y enfermeras no llega a $2 o $3 al mes. De hecho, hay toda una controversia en este momento en Venezuela, porque una de las declaraciones más impactantes del gremio la dio un médico que explicaba que no puede comprar zapatos con su sueldo. Yo creo que en Cuba saben de eso también. Sí. No puede comprar zapatos, mostraba sus zapatos destruidos. Y ese mismo día apareció una foto de Nicolás Maduro con Jorge Rodríguez, en donde Jorge Rodríguez tiene unos zapatos que cuestan $700. Entonces, bueno, eso es lo que, ese es el socialismo, pues ese es el socialismo y la revolución en Venezuela. Los poderosos tienen dinero para lujos exorbitantes, los más pobres, los médicos, las enfermeras, no tienen ni siquiera para comer, mucho menos para comprar unos zapatos. Y eso ha ocasionado, cierro con esto, en Venezuela, pues, una serie de protestas que empezaron por el sector salud, pero que han tenido eco y han recibido apoyo en otros sectores, como los profesores universitarios, y que son unas protestas desorganizadas en el sentido de que no están coordinadas por nadie, son espontáneas, y lo mencionaban ustedes, llama la atención que el factor político no está presente. No solo que los partidos, el liderazgo político, la Mesa de la Unidad Democrática no está convocando esas protestas o organizándolas, sino que ni siquiera los temas son políticos. Es decir, no son protestas por el derecho al voto, porque queremos un cambio, porque queremos libertad de expresión, por contra la represión. No, 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 en absoluto. Son, mira, no hay comida, el sueldo no me da para comer, no hay agua, no hay luz, no puedo vivir. Eso son, es un motivo netamente social impulsado por una crisis salvaje que se vive en Venezuela.
¿Cómo puede, desde el punto de vista ya sociopolítico, cómo Ramón Muchacho interpreta esto, este fenómeno que se está dando ahora en este momento en Venezuela?
Mira, yo tiendo a ser un poco, yo diría realista, otros dicen, me dicen pesimista por eso. Yo creo que la sociedad venezolana está noqueada, está, bueno, un poco como con pocas posibilidades de reaccionar. Y yo, de nuevo, insisto en el ejemplo de Cuba, porque creo que los cubanos pasaron por esto. Es una sociedad que está colapsada de todo punto de vista, pero que es incapaz de pararse y reclamar sus derechos de manera contundente, y mucho menos de procurarse a sí misma un cambio político. Venezuela, los venezolanos, Venezuela necesita un cambio político para comenzar a resolver estos problemas, y los venezolanos somos incapaces de provocar ese cambio. Ahora, dentro de esa anomia generalizada, que uno ve algunos sectores que dan muestra de que están vivos y se mueven, es positivo. Pero imagínate lo mal que estamos nosotros, lo mal que estamos en Venezuela y en lo mal que está el proceso político y social venezolano, que estas pequeñas, estas protestas que han sido espontáneas, esporádicas, están esparcidas por el país, que no llegan a ser contundentes, pero que son importantes, ya eso es como que lo tenemos que observar, que reconocer como un gran fenómeno en una sociedad que está postrada. Entonces esto es doloroso, es muy doloroso, y yo creo que es afuera que hay que interpretarlo. El mundo debería entender que los venezolanos tratan y quieren, pero no pueden cambiar su situación, y que los venezolanos, el pueblo venezolano, está sufriendo y muriendo de hambre y de miseria, y ante eso hay que actuar. El mundo no puede seguir viendo a los lados, haciéndose los locos y diciendo, nosotros, la comunidad internacional, queremos enviar ayuda humanitaria, pero como Maduro no la acepta, entonces vamos a esperar a que Maduro cambie de opinión. Por Dios, está muriendo gente en Venezuela. Ese es el grito desesperado de los venezolanos. Está muriendo gente en Venezuela, y ante eso hay que actuar por razones humanitarias.
Y una pregunta que me viene y la comparto con usted, alcalde. ¿A dónde fueron a parar los miles de millones de dólares que ingresaron durante, Amado, tantos años, ¿no? Dice. Que veíamos como producto de los altísimos precios que había en el petróleo, en el mercado petrolero? ¿A dónde fueron a parar? Porque ver a una Venezuela como esta, la verdad que es una foto que dejó de ser en color y se volvió blanco y negro, ¿no?
El petróleo en Venezuela es parecido al azúcar en Cuba.
Es triste.
Oye, esos miles de millones de dólares están bien, están muy bien. Sí. Están bien guardados, están bien, están en cuentas bancarias en Andorra, por ejemplo, porque además a veces juntos los números han salido en investigaciones en la banca de Andorra, están en bancos europeos, están en bancos suizos, algunos están en bancos americanos también, algunos de esos miles de millones están convertidos en propiedades, en inmuebles en los Estados Unidos, en inmuebles en Asia, están convertidos en yates, en aviones, en lujos, y bueno, una buena parte ya se ha derrochado, una buena parte ya se ha gastado, una buena parte se ha perdido. Pero bueno, ahí están en manos de unos pocos que lo robaron, que lo usufructúan, y que mientras que en el país las grandes mayorías pues sufren las consecuencias del desfalco que se hizo a Venezuela. El país en default, PDVSA en default, la producción de petróleo en caída libre. Bueno, en fin, no puede haber ya algo más. Si yo le preguntara a usted, mira, ¿qué más le puede pasar a Venezuela? Pensar algo más que pueda pasar que no esté pasando ya.
Dios mío. Le voy atrás un segundo. Porque una cosa conlleva a la otra, y usted la mencionó, alcalde. Esta crisis en el sector de la salud, unido a las protestas del personal médico, empeora la situación de la salud. Y ahora voy con la ayuda humanitaria. Usted ha dicho están muriendo personas en Venezuela, lo sabemos, que están muriendo personas en Venezuela por falta de atención médica, por falta de medicamentos, por falta de, por un descalabro en el sistema de salud. Usted habló de la ayuda humanitaria y que no se puede uno cruzar de brazos y los gobiernos se pueden cruzar de brazos y decir hace falta, pero si el presidente Nicolás Maduro no la acepta, pues no se puede entrar. ¿Está usted hablando de ayuda humanitaria por la fuerza?
Sí, efectivamente. Agradezco mucho tu pregunta. Aquí en, nosotros comenzamos hace años la oposición pidiendo un canal humanitario. Un canal humanitario presupone una colaboración entre un gobierno que reconoce una crisis humanitaria, acepta la ayuda, y una comunidad internacional que envía esa ayuda. Por ejemplo, la situación de África en los años 80 y 90, se reconocía que había una crisis y todos trataban de ayudar. El canal humanitario en Venezuela no fue posible y Nicolás Maduro nunca ha reconocido ni reconocerá la crisis humanitaria y no ha aceptado la ayuda. Entonces, ya lamentablemente no podemos hablar de ayuda humanitaria sin hablar del uso de la fuerza, lamentablemente. Y el uso de la fuerza es complicado, es muy difícil. Y tiene que estar siempre, cuando uno utiliza la fuerza, ese uso de la fuerza tiene que estar justificado. Así como se justifica el uso de la fuerza que hace un policía ante un delincuente, por ejemplo, está justificada por la ley, por el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Bueno, de la misma manera, hay que justificarla en este caso. ¿Y qué mayor justificación que la muerte diaria de venezolanos por acciones directas del régimen de Nicolás Maduro? Eso no lo digo yo, eso lo dice el mundo, eso lo dicen los organismos internacionales, lo dice Naciones Unidas, lo dice la OEA, lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, si todos estamos de acuerdo en que están muriendo venezolanos y no están muriendo porque un volcán erupcionó, ni por un terremoto, ni por una tragedia natural, sino que están muriendo por consecuencias directas de las acciones y las omisiones del régimen de Nicolás Maduro. Si eso está pasando en Venezuela, bueno, hay que actuar. ¿Qué hay que usar la fuerza? Hay que usarla. Bueno, no, hay que usar la fuerza para salvar vidas. No vamos a usar la fuerza para matar gente. Es para salvar vidas y evitar la muerte de más venezolanos.
Interesante. Alcalde, antes de terminar el segmento, hay una pregunta y se la traigo porque ayer precisamente unos cuantos colegas nos las hacíamos y hoy en alta voz se la hago a usted. ¿Qué ha pasado con los líderes de la oposición? ¿Qué pasó con la mesa de la Unidad Democrática? ¿Quedó sola María Corina Machado, al menos en los diarios es la cara habitual? ¿Y el resto dónde está? ¿Qué pasó?
Bueno, muchos tenemos la percepción de que el liderazgo político venezolano se jubiló. Lamentablemente, yo creo que es parte, amado José Luis, de lo que se vive en Venezuela. Es decir, los políticos venezolanos son políticos, yo soy parte de la clase política y sabemos hacer política. ¿Cuáles son las características que tenemos los políticos? ¿Qué nos gusta hacer? ¿Qué sabemos hacer? Bueno, sabemos hablar, claro. Sabemos hacer planes, proyectos, pedirle el voto a la gente, recorrer el país, ese tipo de cosas, pero en Venezuela murió la política. Claro. En Venezuela no hay salida política, no solo no hay la salida electoral, no hay salida política que implique a concertación, acuerdos, diálogo. En Venezuela lo único que queda es la fuerza. Y en ese terreno los políticos tienen poco que hacer, porque nuestros políticos no son guerreros, no tienen armas, no saben disparar, no saben utilizar la fuerza. Entonces, lamentablemente en Venezuela es muy poco lo que se puede hacer de política. Podríamos preguntar lo mismo sobre dónde está el liderazgo político cubano en la isla. Bueno, hay algunos fuera y tal, pero en la isla, bueno, están presos, los mataron. Bueno, lo mismo en Venezuela. ¿Dónde están los líderes venezolanos? Bueno, Leopoldo está preso en su casa, le está inhabilitado y bastante disminuido, la verdad. Y bueno, así uno por uno, ¿no? Queda María Corina como una de las voces que se atreve a hablar y que está en libertad, pues, y lo puede hacer. Pero es la excepción, María Corina es la excepción que confirma la regla. La oposición está postrada, desbaratada y sin una fuerza para operar. Haciendo obras sociales, yo he dicho a mi compañero como una autocrítica, haciendo ollas populares con una sopa en un barrio, bueno, maravilloso, pero en Venezuela necesitamos políticos que hagan política y no solo beneficencia, obras sociales hay muchas, allá está Cáritas, la Iglesia Católica hace ollas también y hay organizaciones que se dedican a eso, pero por Dios, nadie puede hacer el trabajo de los políticos por los políticos, es decir, ninguna organización de caridad va a hacer el trabajo que tienen que hacer los políticos, eso lo tienen que hacer los políticos y nadie lo está haciendo. Definir, fijar posiciones, hacer llamados, eso es una gran carencia en este momento en Venezuela.
Usted, no sé, pero usted habla de hacer política en un lugar donde ya la política desapareció, la posibilidad de hacer política desapareció. Y le estoy comparando con el tema de Cuba. En Cuba, ¿quién puede hacer política si hay un gobierno establecido ahí que no permite hacer política? En Venezuela, totalmente. Cuando se intentó hacer una política seria, fuerte, con la Asamblea Nacional, vino la constituyente. Hubo una salida para neutralizar a la Asamblea Nacional.
No, y otros factores también.
Sí.
¿Eh?
Pero yo le pregunto, ¿se necesita hacer política en Venezuela o se necesita mucha calle, mucha protesta al estilo Nicaragua a ver qué sucede?
Mira, te agradezco la pregunta para aclarar lo que puede haber parecido una contradicción. A ver, por una parte, en Venezuela necesitamos políticos haciendo política. Eso, digamos, lo necesitamos porque todos los países del mundo lo necesitan. Pero en Venezuela eso hoy es imposible. Entonces, un poco para justificar o para explicar, porque tú me preguntas por la posición venezolana, bueno, la posición está atada de mano. En Venezuela murió la política, no hay espacios para la política verdadera y para ejercer la oposición política. No hay espacios para eso como no hay en Cuba. Entonces, lamentablemente eso murió. En Venezuela solamente queda la fuerza. El gobierno Maduro es un gobierno de fuerza, se impone la fuerza. Cuando tú dices, bueno, instalaron una Asamblea Nacional Constituyente, no, esa Asamblea ilegítima es la Fuerza Armada Nacional disfrazada de Asamblea Nacional. Cuando tú dices, bueno, es que en Venezuela el Tribunal Supremo condenó a fulano. No, no, es la Fuerza Armada, son las armas disfrazadas de jueces, las armas disfrazadas de constituyentes, las armas disfrazadas de magistrados, disfrazadas de fiscales, disfrazadas de rectores del Consejo Nacional Electoral. Son las, en Venezuela gobiernan las armas del pueblo, que tiene Maduro, que son del pueblo, pero que Maduro las usa contra el propio pueblo para reprimirlo. Entonces, ¿qué quisiéramos en Venezuela? Política, y que haya una oposición política, haya espacios para hacerlo. Eso está absolutamente negado en este momento, igual que en Cuba, y no cambiará. Eso no va a cambiar hasta que no haya un cambio en Venezuela. Ese cambio no va a venir por las buenas, solo puede venir por la fuerza, y por la fuerza solamente lo pueden provocar o los militares venezolanos, que tampoco tienen ya los que quieren un cambio, forma de provocarlo, o una fuerza militar extranjera, y bueno, eso no se ve venir, eso está muy lejos, de manera que el futuro, en lo inmediato para Venezuela, se ve muy mal, y mientras que tú y nosotros hablamos, hay venezolanos muriendo, y la situación va a seguir así mañana, y dentro de una semana, y dentro de un mes, y dentro de 3 meses, no hay nada hoy que esté ocurriendo que nos permita a nosotros ser optimistas en cuanto a un cambio político en Venezuela.
Muy lamentable. Alcalde Ramón Muchacho, muchísimas gracias, como siempre, tendremos presente su persona para un próximo programa. Yo creo que es bueno ahondar en este tema, ¿no? En la cuestión política del país.
Muchísimas gracias. Un placer.
Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
El presidente Trump planea anunciar su nominado para la vacante en la Corte Suprema el 9 de julio, algo que pudiera cambiar la dirección de la Corte de mayor instancia acá en los Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que va a cambiar la dirección de la Corte Suprema, va a cambiar. Estaba hasta ahora bastante balanceada en cuanto a decisiones, y hay temas, sobre todo los derechos al aborto, es un tema que se discute muchísimo, pero no cabe la menor duda que cuando el presidente Trump nombre a su candidato y sea aprobado y comience, pues va a cambiar la correlación de fuerzas dentro de la Corte Suprema de este país.
Está con nosotros Guillermo Martínez, vamos a hablar precisamente de este tema. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, el tema es fascinante porque precisamente el presidente Trump está tratando de tener un tribunal supremo que esté de acuerdo con su política conservadora.
Claro.
Hay una serie de personas en las cuales él ha pensado y están como, tú sabes, saliendo a cuentagotas para que sus nombres y a ver qué reaccionan tienen el público. Una de las personas más interesantes es una jueza que está en un tribunal de apelaciones que es el nivel inmediatamente inferior al Tribunal Supremo. La jueza Amy Coney Barrett del séptimo circuito es una, supuestamente, de las 5 personas, de las 5 finalistas en que el presidente Trump está hablando y considerando. Lo interesante de esto es que por protocolo y por costumbre, los presidentes no pueden o no deben preguntarle a las personas directamente qué harían con respecto a tal cosa, qué harían con respecto a tal caso. Entonces ahí viene el hecho de que ella es una jueza muy conservadora, todas sus decisiones son conservadoras, pero de verdad nadie sabría si ella está de acuerdo con eliminar la ley de Roe v. Wade, que es una decisión del Tribunal Supremo de hace más de 40 años, en el cual deciden directamente que nadie puede evitar, ninguna persona en los Estados Unidos puede evitar que las mujeres puedan tener un aborto porque ellas son las dueñas de su cuerpo.
Claro.
Todo esto es interesante porque es probable que antes de que Trump se retire en el 2020 o si sigue, van a haber una o dos vacantes más en el Tribunal Supremo.
Claro, vamos a explicar un poquitico, ¿no? El Tribunal Supremo tiene 9 jueces. De los cuales en este momento hay 5 que se califican como conservadores. 4 que se le califican como progresistas. Esto no es exactamente porque ellos pueden cambiar. Incluso el que se retira, Kennedy, Anthony Kennedy, que ha servido 30 años en el cargo, sirvió de balance en muchas ocasiones dentro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sin embargo, se retira. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué es importante que lo entiendan los oyentes en Cuba? Porque las decisiones de interpretación de la ley, cuando los estados no se ponen de acuerdo, cuando los jueces federales en un estado y en otro no se ponen de acuerdo, cuando hay muchas opiniones distintas y hay distintas ejecuciones por parte de jueces en los Estados Unidos, el caso siempre llega, en distintas apelaciones me refiero, el caso siempre llega al Tribunal Supremo para una decisión final. Y aquí es donde se pone en juego derechos de la comunidad gay, se pone en juego derechos o, por ejemplo, leyes ambientalistas, se pone en juego la ley del aborto, muchas leyes que pueden llegar y que pueden cambiar.
Claro, y se busca por parte del presidente Trump un juez conservador,
claro,
¿no?
Perdóname que te interrumpa un minutico nada más. No, cuando se habla que Trump va a nombrar un juez conservador, si hubiera sido Obama, como le pasó, nombró a una jueza totalmente liberal.
Claro.
O sea, es la prerrogativa de cada administración cuando le toque es cuando muera o se retire uno de estos jueces, entonces el presidente de turno es el que nombra a un juez.
Guillermo, el presidente dice que considera hasta 7 candidatos y entre ellos al menos 2 mujeres para llenar esta vacante que deja el juez Kennedy, un voto decisivo en la corte de 9 miembros. ¿Usted cree que vaya por la mujer ahora?
Eso es lo que, mira, todo el mundo está especulando.
Claro.
Pero la realidad es que eso es lo que tiene más sentido. Y tiene más sentido porque en un caso precisamente que afecte a las mujeres más que a nadie, el escoger a una mujer sería muy importante. Ahora, de estas 7 personas, estás hablando de la importancia que tiene el Tribunal Supremo. A mí lo que más me ha impactado en este caso es algo que, a pesar de haber tenido más de 40 años de periodista, yo no sabía. Yo creía que cuando el Tribunal Supremo tomaba una decisión, esa decisión era la ley del país y no se podía revertir. Y me enteré ahora de que no, que al revés, que tú tienes una ley, en este caso la ley de Roe v. Wade, que permite que toda mujer tenga derecho a un aborto, se puede cambiar, a pesar de que es la ley de los Estados Unidos hace 47 años. Y a mí eso me dejó frío, porque entonces este país está en estos momentos dividido políticamente, y esto va a crear una división mayor.
Increíble. Hasta cierto punto, ¿cuáles tú crees que sean los programas que se puedan afectar? Te voy a dar una introducción. Hay un estudio, o por lo menos un artículo del New York Times, que habla, por ejemplo, los derechos del aborto, habla de la acción afirmativa, que tiene que ver, por supuesto,
sí, eso tiene que ver principalmente, Amado, en el caso de las universidades.
Exacto.
Que utilizan la raza o las creencias de las personas para admitir o no admitir personas. Quieren tener un balance entre blancos y negros para que todo el mundo tenga una oportunidad igual, y entonces le dan puntos de más a una persona de una minoría para que esto ocurra. Esto, sin embargo, está muy criticado, y esto es una de las cosas, los derechos civiles. Tú dijiste, el derecho de los gays a casarse, el derecho, hay toda una gama de derechos civiles en este país que han ido aumentando según han pasado los presidentes y que crecieron enormemente durante el gobierno del presidente Obama, ahora están en peligro de ser retirados y de ser opacados por un nuevo Tribunal Supremo, que con un juez, porque fíjate, lo interesante de todo para mí es que los jueces del Tribunal Supremo son conservadores o liberales, pero una vez son nombrados, pueden cambiar drásticamente de opinión. Claro. El juez Warren, que fue la corte Warren, que fue una de las cortes más liberales que ha tenido los Estados Unidos, fue un juez nombrado por el presidente Dwight David Eisenhower, republicano y conservador. Pero en el momento que tú... Yo creo que tú, Amado, eres una persona que puede llenar este puesto porque tú eres una persona conservadora. Pero claro, tú te quedas calladito, no dices nada, te nombran y de repente empiezas a tomar decisiones claro, de un liberal y no puedo hacer nada para impedirlo. Los nombramientos de los jueces al Tribunal Supremo son de por vida y no pueden ser eliminados por ninguna otra razón.
Cerramos el segmento con una información importante. Los republicanos en el Congreso quieren que este nuevo juez sea confirmado antes de las elecciones legislativas de noviembre, mientras que la oposición demócrata tratará de retrasar el proceso. Al presidente le bastaría una mayoría simple para confirmar a su candidato, pero los republicanos solo controlan 51 de los 100 escaños del Senado, y uno de ellos no cuenta porque pertenece a John McCain, que se encuentra en tratamiento por su cáncer cerebral. Por tanto, los demócratas solo necesitarían convencer a un republicano de votar en contra del candidato de Trump para hundirlo. Y muchas miradas se han centrado en la senadora Susan Collins.
Claro, sí, no, pero a la vez, hay, José Luis, hay que tener en cuenta que hay hasta 6 senadores demócratas que están corriendo en este año, en noviembre, en estados que fueron ganados ampliamente por Trump. Entonces hay 5 o 6, hay 2 republicanas, la directora, la de Maine, Susan Collins, y la de la de Alaska, la senadora Marta.
No importa, que ya se nos termina el tiempo.
Qué pena.
Así que no tenemos tiempo para más. Interesante el tema. Creo que hablar de la Corte Suprema en Estados Unidos es muy interesante.
Muy bien, regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
De la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Ese es mi pueblo cubano.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.